Hola amigos, bienvenidos a Fin de Semana con Antonio Sempere y Mario Abril. ¿Qué tal, Mario?
Muy bien, Antonio, muy contento de volver a hablar de televisión.
Pues yo, si quieres que te diga la verdad, Mario, estoy como contento, aparte de estar contigo, de la temporada televisiva del 2014. Yo cuando me siento en el sillón y estoy dispuesto con el mando en la mano a zapear, bueno, me encuentro con que hay una oferta variada, sugestiva, no exenta de polémica, hay contraprogramaciones, hay pues subidas de audiencia muy, muy significativas. En definitiva, que la tele está viva, muy viva o más viva que en otras ocasiones, y eso me alegra.
No, a mí también. El problema, como dices, es la contraprogramación, porque a veces te encuentras ante dos productos que quieres verlos y lógicamente no si no haces zapping y te vas perdiendo parte de uno y de otro, tienes que verlo a lo mejor luego en internet o cuando lo repongan en otra cadena. Por esa parte es la creo que la parte mala de la contraprogramación, pero sí que es cierto que tenemos una oferta ahora mismo televisiva muy, muy potente. Y que muchos estamos disfrutando como espectadores, como amantes de la televisión que somos tú y yo, y que esta contraprogramación también sirve para que las cadenas se pongan las pilas e intenten hacerlo lo mejor posible, pero hay veces que sí que se olvidan un poco de que somos espectadores, de que también tienen entre las manos un producto y que también tienen que cuidarlo, en cierta manera, ¿no? Que a veces con esa idea de luchar contra el de enfrente se olvidan de dar calidad a sus productos y de cuidarlos y de mimarlos, que también cuestan un dinero, lógicamente.
Y por alusiones, pues sucedió este lunes, este lunes y los lunes venideros. Los lunes por la noche son una jornada de máximo consumo televisivo y por lo tanto un pastel publicitario muy apetitoso que se juega. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió lo que ya imaginábamos y llegamos a comentar en nuestro programa, que hubo contraprogramación además muy de última hora. Muy de última hora. El sábado fue la jornada que Antena 3 hizo público que Velvet iba a contraprogramar a B&B en Telecinco. Y así fue. Así se consumó, con la sorpresa, o relativa sorpresa, de que Velvet lideró la noche. Y no solo lideró la noche, es que le sacó 2 millones de espectadores.
Pues Antonio, yo creo que Velvet puede ir bajando siempre. Cuando se estrena una serie, el primer capítulo hace muy buena audiencia, hace muy buen ser, porque es la novedad, vienen anunciándolo durante muchas semanas y lógicamente los espectadores quieren saber cuál es ese producto. Hay mucha gente a la que no le habrá gustado Velvet y que bajará ligeramente, supongo, esta audiencia, pero yo creo que más o menos se va a mantener sobre ese 20% de share que obtuvo en este primer capítulo. Y B&B se quedó con un 14% de share, 2 millones y poco de espectadores, pero ayer llegó la sorpresa que Telecinco, en el Late Night, después de La Voz Kids, emitió ese primer capítulo y tuvo muy buena audiencia, más de 1 millón de espectadores, que para el Late Night no está nada mal, y que yo creo que esto puede pegar un pequeño giro. No sé si B&B puede llegar a ganar a Velvet, porque la diferencia entre una y otra es muy importante en cuanto a espectadores, pero sí que puede subir ligeramente B&B y, como decimos, bajar también Velvet, lo que puede ser que ambas se vayan acercando en cuanto a audiencia.
¿Y qué nos pareció a nosotros tanto un producto como otro? A mí en particular, Velvet me satisfizo bastante. Es mi estilo, hay que reconocer que para gustos colores. Y la veo una serie al estilo clásico, que, hombre, a mí me condiciona la presencia de Sacristán y la presencia de Tito Valverde, pues fueron presencias solemnes que visten, que le dan empaque, realce. Y sea por lo que fuere, a mí Velvet me parece un producto a tener en cuenta.
No, a mí me encantó este primer capítulo, esa imagen que ya yo creo que es el sello que identifica a la cadena, a la productora Bambú. Y como dices, José, a mí ver las escenas de José Sacristán eran momentos impagables, ¿no? Volverlo a ver en la televisión, en la pequeña pantalla, a mí, como dices, también me satisfizo muchísimo. Tito Valverde, Natalia Millán, es que estaban todos soberbios. Quizá la trama principal entre Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría no... por como son ellos en cuanto a la hora de actuar, no me acabo de atraer, pero lo que es el entorno de toda esa relación entre ambos, a mí me dejó con ganas de ver ese segundo capítulo y lógicamente me enganchó ya para toda la serie. Yo, como siempre que se estrena una serie, me metí en Twitter para ver un poco cuál era la opinión de la gente. Hay algunos que dijeron que era un poco lenta, que les estaba aburriendo, y otros les estaba gustando mucho la manera en la que se trató la trama y demás. Yo creo que hubo mejores opiniones en cuanto a Velvet en Twitter que en cuanto a Baby. La gente por Baby siempre decía un poco lo mismo, ¿no? Que era una serie pues que no aportaba mucho más, que además los actores que salían, algunos encarnaban papeles que ya habían hecho en otras series, pero de una manera diferente, como era el caso de Luisa Martín, ¿no? Entonces, las opiniones yo creo que eran más favorables hacia Velvet, pero es lógico. Yo creo que la calidad entre una y la otra se ve en los primeros
minutos. Sí, Baby suena a déjà vu, a producto de la marca Globo Media, y las subtramas como que no terminan de enganchar. Yo también pude ver el episodio entero por chequearlo, por probar el primero. Y bueno, hombre, me cae muy bien Carlos Iglesias y no tengo nada en contra de Belén Rueda y ni de Fran Perea ni de ninguno, pero eso, la sensación era de que aquello pues no me aporta nada y que a la larga yo sería incapaz de engancharme y de seguir hasta el final.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que era, como ya comentamos en el programa anterior, un batiburrillo un poco de series que ya venía haciendo Globo, con Médico de Familia, Periodistas y demás. Además, con actores que ya han aparecido en esas mismas series. Entonces era como un refrito de todo ello, que intentaban llevarlo un poco a la actualidad, pero que no deja de ser un poco lo mismo. Que en cierta manera también es un poco lo que hace Bambú. Bambú ya tiene su sello, que son las series de un poco de época, podríamos decir, de los años 50 y demás, pero que lógicamente la calidad de los guiones, de la imagen, de los actores, no es comparable con un producto tan manido como es Baby.
Muy bien, Mario, pues pasamos página y nos encontramos con Eurovisión, con la gala de Eurovisión que disfrutaremos mañana sábado con Anne Igartiburu desde Barcelona. A ver qué tal, porque cuando la hacía Santi Tabernero era siempre muy divertida y en esta ocasión pues ya veremos cómo resulta. Yo la reflexión que haría es que si esta gala estuviese en manos de Telecinco o de Antena 3, otro gallo cantaría. A mí me da que no sería una gala, la reconvertirían en un formato, en un programa,
en un espectáculo
y bueno, ya se las ingeniarían para mantener a la audiencia enganchada a lo largo de varios meses, ¿no? Con ese objetivo eurovisivo. En Televisión Española da la sensación de que se convierte más en un trámite, pero bueno, vamos a ver cómo les sale el trámite, porque unos años ha salido mejor y otros ha salido peor.
Bueno, recordemos que cuando fue la gala de Pastora Soler, que tenían que elegir el tema a Eurovisión, hizo un 9% de share, que fue un dato muy bajo. Cuando fue la del Sueño de Morfeo fue todavía más bajo. O sea, contando con que eran artistas que ya tienen sus fans, que ya son reconocidos. Vamos a ver cómo resulta esta gala, que son artistas que no son tan reconocidos o reconocibles por el espectador. Y no sé si va a tener ese atractivo suficiente como para llevar a tantos espectadores, ¿no? No sé si va a seguir bajando o va a remontar, porque claro, ya estamos casi encima de Eurovisión prácticamente, quedan 2 o 3 meses para la celebración y todavía no se sabe nada. Entonces, quizás ese puede ser el atractivo. También hay mucha batalla entre los entendidos de Eurovisión sobre quién puede ser el ganador. Entonces, no sé si todos esos ingredientes van a llevar a un poquito más de audiencia, pero bueno, vamos a ver, ¿no? También hay que decir que hay tres miembros del jurado, que son tres artistas, que siempre se han nombrado como candidatos a poder ir a Eurovisión, que es Mónica Naranjo, David Bustamante y Merche. Son tres nombres que siempre se han escuchado como favoritos para podernos representar en Eurovisión. No sé si es una idea de Televisión Española para que vayan viendo un poco cómo es el tema de Eurovisión y vayan picando y finalmente alguno de ellos vaya. Pero no sabemos. Merche era la candidata para ir este año, pero que finalmente no ha podido ir por problemas familiares. O sea que va a estar ahí la cosa también un poquito emocionante.
Muy bien. Más temas, Mario.
Bueno, el tema con que nos despertábamos esta semana y que a mí me sorprendió bastante es que Joaquín Reyes se suma al equipo del Intermedio. Y a mí es un fichaje que no acabo de ver del todo en este programa. Yo creo que el Intermedio está cogiendo una línea dentro de lo que es su comicidad, su ironía, un poquito más seria, más de análisis político, pero siempre desde su perspectiva. Y yo creo que Joaquín Reyes es un personaje que está totalmente desubicado dentro de este programa. Todos conocemos cuál es el humor que hace Joaquín Reyes y yo no lo termino de ver en este programa.
Con razón no quería renovar en Torres y Reyes, con razón. Porque él tuvo la oportunidad de continuar. O sea, fue él el que decidió no continuar. Primero, Mara Torres dejó claro que no, pero Santiago Tabernero le comentó la posibilidad de formar pareja con otra presentadora y él declinó esa invitación. Entonces, a mí me da la sensación de que esto se está fraguando de antemano, ¿no? O sea, él estaba negociando y al final pues ha salido con la suya.
No, pues a mí me parece mejor el que en Torres y Reyes se vayan cambiando los dos presentadores, ¿no? Que a lo mejor vaya entrando o una presentadora o que ahora hubiese metido a otra y siguiese más temporadas, ¿no? Ese cambiar el formato cada año, cada cierta temporada, a mí me parece muchísimo más acertado que a lo mejor meter otra presentadora y que sustituya a Mara Torres. Pero yo sigo diciendo que no acabo de ver a Joaquín Reyes en el Intermedio, que vamos a darle una oportunidad, vamos a ver cuál va a ser su cometido en este programa, pero bueno, en principio parte con esta opinión.
Pues tienes razón por la parte que le toca a Alaska y Coronas. Después de ver el segundo programa, ratificamos que funciona muy bien, que hay una enorme química entre ellos y que vamos a disfrutar muchísimo con estas 13 entregas temáticas, porque ya la que viene va a estar dedicada al carnaval, que es lo que toca. Y bueno, yo creo que nos vamos a divertir muchísimo y hacía mucha falta un programa así.
Sí, yo creo que la 2 ha dado con un programa muy interesante, muy, muy competitivo y que yo creo que es el programa que hacía falta en la televisión. Un programa que combina absolutamente de todo, desde temas más culturales, desde temas más profundos a lo más distendido que es lo que aporta Javier Coronas. Entonces yo creo que ha dado la 2 con el programa clave. Para su programación, sobre todo.
Muy bien. Estamos de enhorabuena por ello. Más temas.
Bueno, el domingo se estrena Viajando con Chester. Risto Mejide vuelve a la televisión. Lo hace para competir, no, pero va a competir directamente con Jordi Évole y Salvados, que también se anuncia que este domingo va a ser un capítulo importante. Por lo menos eso es lo que van cebando con las promociones. Y lo que va a hacer Risto Mejide en este programa son entrevistas a personajes relevantes de nuestro panorama. El primero va a ser el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero también se han anunciado Iñaki Gabilondo, se ha anunciado Jorge Lorenzo de las motos. O sea que lo que va a hacer aquí Risto Mejide es un poco entrevistarles desde su manera de ver las cosas, claro.
Lo veo una elección muy arriesgada, lo de ubicarlo la noche del domingo, pero una elección arriesgada de la cadena. Ahí me imagino que Risto no tendrá mucho que ver en la ubicación. El formato a priori a mí me interesa, pero es que partir contra Jordi Évole en estos momentos es muy kamikaze, pero muy kamikaze.
Bueno, yo creo que el domingo es un día donde la audiencia se reparte bastante bien. Jordi Évole tiene ya su audiencia más o menos fiel y el resto, pues el peliculón de Antena 3, la película de La 1, más o menos van teniendo su audiencia y es un día que se suele repartir bastante bien, no como otros días que sí que los espectadores tiran más hacia un producto que otro. Pero bueno, yo creo que puede tener su hueco ahí en 4 y es un programa que más o menos va en la línea del domingo, que es un programa pues que va a ser de entrevistas, que no va a ser nada estrambótico ni nada, esperemos, ¿no? Conocemos bastante bien a Risto y a veces también se le va un poco la cabeza, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este Viajando con Chester, que como dices, a mí me interesa también, vamos a ver cómo es este formato.
Pues ahí estaremos, Mario, viéndolo tranquilamente y comentándolo la semana que viene. Más cuestiones.
Hablamos de Saber y Ganar.
Bueno, Saber y Ganar, eso a mí me toca, ¿no? Me toca y me llega. Sí, Saber y Ganar ha cumplido 17 años esta semana, 17 años. Y lógicamente pues lo celebran con especiales, reuniendo a ex concursantes célebres. Y ya se anuncia que para el programa 4000, que va a tener lugar en las puertas de este verano, pues va a haber otra nueva celebración, otra nueva repesca de concursantes célebres. En una palabra, que Saber y Ganar siempre se está retroalimentando, está celebrándose a sí mismo y vive en una continua fiesta. Yo termino, me cuesta comprender las claves por las cuales un formato que ya nació antiguo en su momento continúa con esta buena salud. Es algo que seguramente el problema lo tendré yo, porque 1.400.000 espectadores diarios no pueden equivocarse, pero nunca hubiera apostado por este fenómeno. Nunca hubiera apostado por que Saber y Ganar se convirtiese en el formato eterno. En el formato eterno, que puede durar mientras el equipo y Jordi Hurtado lo consideren oportuno.
Yo creo que es de esos éxitos que no te puedes explicar. Es un formato que, como dices, lleva muchísimo tiempo en pantalla, que es un formato que ha variado muy poco, que es un formato que a mí personalmente me huele antiguo, no solamente ya por el decorado marronáceo que parece de la etapa de Cuéntame, ¿no? Parece que ha sido un extracto. Jordi Hurtado, que también es un presentador que también pues está un poco ya pasado de moda, podríamos decirlo, viendo el resto de panorama de presentadores. No sé, yo tampoco acabo de entender. Debe tener una audiencia muy fiel, que le gusta ese tipo de programas. Que es un programa que, bueno, a lo mejor también tiene que ver el horario, no sé, yo tampoco sabría muy bien explicar cuál es la clave de su éxito, pero ahí está, ¿no? Es concursos que llegan a situarse de una manera inexplicable y que a lo mejor también pasa palabra, va por el mismo camino, que también lleva 7 u 8 años en emisión con el mismo presentador, que ya hace incluso ya las mismas bromas, ya no saben un poco de dónde sacar cosas nuevas, pero bueno. Son formatos que no te explica, así que vemos cómo los concursos se van consolidando en nuestra pantalla y que ya forman parte de la historia de la televisión. No sabemos si otros, como puede ser Ahora Caigo o Atrapa un Millón, que también llevan bastante tiempo y que tienen una audiencia muy fiel, que son espectadores que más o menos de un día para otro no varían del todo. Entonces, yo creo que los concursos tienen su espectador fijo y su espectador que los disfruta muchísimo.
Pero en Saber y Ganar, Mario, ¿cómo es esa falsedad en la puesta en escena? Sobre todo, ¿cómo perdura? Porque, claro, esa falsedad, ese cartón piedra, podría ser entrañable al principio del principio. Me refiero a que no hay espectadores, a que los aplausos son de pega. Vale, al principio bien, pero 17 años después, que se continúe con ese ritual, con esa pantomima, con esa robotización a la que son sometidos invariablemente los concursantes. Ahora te colocas en el atril, ahora te vas, ahora le das un saludito y una palmadita en el hombro al compi porque te vas, pero ahora vuelves, ahora cierras el atril del ordenador, ahora lo vuelves a abrir. Y todo eso medido al milímetro, como sin ninguna vergüenza, si se me permite. Y como culminación de todo ello, que a mí me hace mucha gracia, la carrerita del final. O sea, están obligados, cuando van a subir los créditos finales, eso desde hace 4.000 programas no han cambiado. El iluminador como que apaga las luces del primer término, entonces hay una penumbra y el director tiene una consigna. Todos los pocos que están allí, para dar la sensación de que son muchos, tienen que salir todos los que están por allí, el regidor, todos, salen corriendo al centro del plató y hacer como que hablan, hacer como que comentan la jugada. Y uno desde su sillón no da crédito a lo que ve. Pues bueno, ahí sigue.
Hasta esa estrategia me parece antigua. Es un programa muy impostado, el presentador, todo absolutamente. Pero no sé, tiene éxito. Yo creo que la clave puede estar en que los espectadores que lo veían hace 17 años son los mismos que lo ven actualmente y que les gusta ese formato y que tienen unas edades pues que son muy afines a ese tipo de programas y que son unas edades que han ido evolucionando al tiempo que ha ido evolucionando el programa.
Sin duda, Mario, seguro. Los que tenían 30 cuando empezó ya se encaminan a los 50 y siguen viéndolo. Pero qué fieles son, porque tampoco es una hora muy fácil, ¿eh? No es una hora fácil. Compite contra los informativos y los informativos de mediodía tienen mucho peso. Y sin embargo, el perfil de espectador de este programa acude a la cita. Además, yo sí que he observado, ahora con motivo del cumpleaños, me he fijado en las audiencias de la 2 y resulta que antes del programa son muy bajas, con el programa se triplican y en cuanto acaba el programa, con los famosos documentales, vuelven a bajar. O sea que hay un público que está pendiente de ver su programa y que luego abandona. Es muy curioso.
Pero yo creo que es un formato que si a lo mejor le empiezas a cambiar el decorado, cambias el presentador, yo creo que no tendría el éxito que tiene ahora. Es la fórmula que ha encontrado la 2 de hace 17 años y es la fórmula que les funciona. Uh-huh. Y que si cambian nada, un ápice de ese programa, no va a tener nada de éxito.
Sí, bueno, pues esperaremos que llegue el 4.000 y emprenderemos la ruta hacia el 5.000. ¿Qué se le va a hacer?
O nos unimos o nos resignamos.
Claro. Bueno, pues, ¿qué otras cuestiones tienes?
Bueno, a mí me gustaría hablar del programa Zapeando, que ha conseguido crecer en audiencia de una manera muy considerable y que además no hay día en el que no se cuele entre los temas más comentados en Twitter. Me ha sorprendido muchísimo porque empezó muy flojo, que prácticamente hasta ellos hacían chistes consigo mismo de que iban a desaparecer en unas semanas y ayer consiguieron un nuevo récord con un 6% de audiencia. Están consiguiendo datos de share que conseguía el programa Sé lo que hicisteis, que ha sido el programa que la Sexta no ha conseguido todavía encontrarle un sustituto y que yo creo que por fin han dado con el programa adecuado para tapar ese espacio.
Han tenido constancia. Sí, que al final tener constancia es la base del éxito en la tele. Tener paciencia. Y se les olvida mucho a los programadores lo de tener paciencia. Hombre, claro que cuesta, claro que hay que sacrificarse, pero después se obtiene la recompensa. Y por lo que estás contando, Zapeando no peligra de muerte.
No.
Tenemos Zapeando para lo que queda de temporada como mínimo.
Sí. Sí, no, yo me alegro mucho porque este programa haya triunfado, porque es un programa que habla sobre la televisión y que habla de una manera muy clara y muy natural y que habla sobre la Sexta incluso y critica programas de la Sexta. A mí me parece que es un formato que debe perdurar en la televisión y que es muy fresco. Los colaboradores están en un tono muy, con mucha, están muy, muy compenetrados entre ellos y yo creo que es un formato que está funcionando y que gusta cada vez más.
Evidentemente fluye. Yo como espectador tengo que reconocer que va cuesta abajo, que uno empieza y lo empieza y lo acaba, es muy fácil de ver. Hombre, a mí como pero me gustaría que incluyese también imágenes de Telecinco. Para mí eso se queda muy cojo. De la misma manera que de la 1 con Mariló o con quien sea, no hay ningún problema para abordar. ¿Por qué? Bueno, el por qué, Mario, tú sí queda claro, ¿no?
Lógico.
Queda claro, pero no debería quedar tan claro. Yo creo que sería mucho más completo que Telecinco entrase también en esa parodia.
Bueno, estaría bien que al final ambas cadenas hablasen y resolviesen esos problemas del pasado y que les dejasen emitir imágenes que yo creo que no van a ser tan duros como fueron en Sé lo que hicisteis con Telecinco, que todos vemos cómo analizan las cosas, que lo analizan de una manera, pues desde un punto de vista muy divertido y nada agresivo como en ocasiones hacía o hacía Ángel Martín en Sé lo que hicisteis. Entonces yo creo que Telecinco debería sumarse porque además les va a venir bien, porque no deja de ser una promoción también.
Muy bien, Mario, pues hasta aquí hemos llegado, pero continuaremos nuestra andadura hasta mayo y hasta mayo seguiremos los vericuetos televisivos de esta temporada que tantas alegrías nos está dando y que tanto nos está entreteniendo. Así pues, hasta el viernes que viene.